Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1937 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla. Adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde los gatijos y los perrijos.
¡Comenzamos!
Viste todo el mundo,
el taxi,
sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Hoy es viernes, el primer viernes de julio, y es un viernes de table, que además se hermana extrañamente con el viernes de música horrible, o sea, es una mezcla única en su estilo. ¿Y esta cosa cómo se llama, Guillermo Guerrero?
El taxi de Pitbull. Ya nadie se acordaba de Pitbull, ya es puro Bad Bunny, puro Ozuna.
Ozuna. Pero bueno.
Acuérdense de Pitbull.
A mí lo que me da la atención es que te entusiasme tanto. Me sorprende.
Ya es mi día más esperado de la semana.
Le damos la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio, Charros contra Gangsters, donde estamos haciendo nuestro cochinito, nuestra alcancía, porque nos va a llover para pagar para allá. Pero bueno, oigan, les recordamos que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM y www.mbsnoticias.com. Yo soy José Luis Guzmán. Mándenos sus canciones, todas las canciones que usted crea o que le hayan contado, no digo que usted haya ido a un table, las vamos a poner hoy. Así que el responsable de este desaguisado es Guillermo Guerrero, con su camisa como de entierro de hawaiano, porque es negra pero de flores.
Elegante, la elegancia casual.
Es como para un exorcismo. Está horrible.
La elegancia, el hombre.
De helechos.
Son como helechos.
Ese uniforme para las. Estas son las satánicas de la banda esta. ¿Sin?
No, ¿qué, cómo es?
Nexium.
No, Emiliano, mira, trae... ¿te obligaba a usar eso?
No, mira, aquí trae una monocotiledonia y aquí trae una dicotiledonia.
Ah, mira. Y como siempre con el pelo en pecho que se ve, que se luce. Y también está aquí Jairo Calixto Lorrán.
De veras, me sorprende. No, estás para colección.
Así ligo.
Sí,
así me imagino. Ligo en el antro, en el table.
Pero con eso no agarras ni una gripa, cabrón.
Así la saco de trabajar. Échame tu glitter aquí.
Sí. Y llegas cantando las de.
Déjame la cara brillosa.
Acá, claro. Aquí llego. Bien. Hola, elegante.
Pues, ¿qué creen? Pues que la Ciudad de México va a volver a cerrar el centro histórico el fin de semana porque se desbordó la gente. No entendieron que era salir con. Están a distancia, con precaución, era salir todos en bola. Y pues bueno, se va a volver a cerrar el centro histórico de la Ciudad de México. No va a pasar, como malinformaron por ahí, a semáforo verde.
¡Ay, no, el se señor ese!
¡Ay, sí!
¿Qué le habrá dicho?
¡Ay, sí, no para loca! Ayer en la noche, no, ya vamos a regresar a semáforo verde. No. Ay,
ya nos van a dejar entrar a Europa.
¿Qué? O sea, ¿quién le...? ¿Qué? La persona que le dijo a Ciro. tendrá consecuencias, no sé, lo correrán. No
tengo... hablé con López Gatell, dice sí, que vamos a
no, te van a correr.
No quiero saberlo, no quiero saberlo.
Y por lo mismo van a cerrar las estaciones del metro Zócalo y Allende, así que si usted tenía planeado ir al centro histórico este fin de semana, pues ya Appellation, ¿eh?
Mejor ya mucha gente estaba casa. Ya en sus marcas listos fuera, y qué bueno que... Ya.
No, muchos sí lo hicieron.
Pero es que lo que yo me explico es, digamos, la gente... Ok, dicen ya, salga tantito... ¿Pero qué haces? Te le pegas a la gente, pasas ahí en el Zócalo y das de besos a todos. No me explico, es decir, ¿qué tienes que hacer? ¿O van en bolita de 20 en 20? ¿Cómo es, Memo? ¿Tú qué conoces esos lugares?
Pues no, yo
quedé... ¿Qué has peinado la zona?
Yo la verdad no sé, yo quedé patidifuso después de ver a los mamators ahí haciendo lagartijas y
oye, abdominales. Oye, pero mi policía...
Los mamators.
Los mamators.
Oye, pero mi policía... Mira, se los llevó al baile. Y eso que tiene sus dificultades.
No les están diciendo que en las suelas de los zapatos traen el COVID. Y ellos agarran las manos. O sea, la calle sucia con a mano pelona.
No, pero era, supongo, quiero creer que luego le echaron gel.
A ver, un mamator no significa que sea inteligente. De hecho, sí, es a veces como contradictorio. O sea, no todo el mamator es listo. Ni
y luego
todo
de fantasía.
Bueno, hay unos que hablan hasta de economía.
Y luego de fantasía, sí.
Ah, sí, de fantasía. De
fantasía.
De saludito.
Sana distancia. Ahí está el COVID.
Ah, pero luego, bueno, quiero creer que luego les echaron un gelazo. Quiero creer.
En la onda Rocky.
No, pero ganó mi policía,
ganó el poli,
como debe ser.
Que creo que tenía prótesis.
No, tiene una prótesis. Tiene prótesis.
En las dos piernas y en ambos brazos.
Así era biónico. Era Robocop.
Con razón ganó.
Era Robocop. Sí, no, sí. Pero bien ganado. El otro sí se veía así acá... Se ve que le entra el clembuterol.
Y... Se ve que era de barras de pradera, ulala, sí. Hasta arriba, papá, pura fábrica de muñecos.
No, se ve todo inflado.
No, pero le ganó bien.
Espero que se hayan
hecho. Eso también te pregunto, ¿qué la gente va por ahí y luego le pasa la lengua a la suela de los zapatos? ¿Cómo?
Sí, nosotros cuando llegamos a la casa nos quitamos todas las ropas.
Ni me recuerdo.
Zapatos, sí, todo.
La pasa a la chimenea.
Y ellos allá revolcándose.
Revolcándose en la tierra ahí en el centro histórico.
Pero no me explico.
El gimnasio
no
es salud. Sí.
No lo entiendo.
Pero bueno, oigan, les decía, la Ciudad de México sigue naranja, ya pospuso la apertura de centros comerciales, así que si quería
sí, dos días más.
A darse una vuelta, pues no.
Ya no puedo ir a Plaza Universidad.
Ya no.
¿Querías, ir a Popping Tiger?
Yo quería. A comer a Helen's, ya no
podrás. Yo quería ir a Zapato, ¿cómo se llama el de Miramontes?
No conozco, por ahí, no le doy.
Bueno, hay una de zapatos, una plaza
Miramonte,
de zapatos.
No te la manejo.
¿No? Bueno, yo ya iba a ir a Reforma 222, a Plaza Galería de las Estrellas para ver las manotas de los famosos.
Las manos de Fabiruchis.
¿Y ya no voy a poder ir?
No, ya no podrás.
¿A Plaza Satélite ya no voy a poder ir?
Tampoco, es el bonito lugar.
¿A Pericuapa?
A Perisur. Pericuapa
sí.
Es un tianguis.
Pero Pericuapa sí, ¿no?
Sí, Pericuapa sí, porque sí. Está abierto. Ah. Pero Perisur, Nel. Es que hay menos gente.
Es más limpia una plaza que Perú.
Porque está más ventilada.
Sí.
O sea, la onda
pasa
es.
El aire,
la onda es el aire acondicionado. Un artículo que apareció en El País que les recomiendo mucho señala que el aire acondicionado es la muerte. La muerte. Que no importa la sola distancia, sería aire acondicionado.
Mira, esa canción.
Pues ya, ¿y por qué seguimos aquí?
Aquí estamos infectados los tres. Bueno, Memo y yo ya.
Porque nos quitaron el aire acondicionado.
No, porque hicieron como el policía y el mamator. Hicieron sus lagartijas. Se daban su manita.
No, aquí no hay aire acondicionado. Estamos a...
No, pero sí lo puedes.
Nos tenemos que echar airecito con las hojas.
Mira, esa canción se llama Son Mis Bolas.
¿Cuál?
Eso que sientes en tu... Son mis bolas. Lo mandó Arla Frausto ahí en Twitter. Dice que es música de table.
¿Pero qué table?
No sé
qué
table vaya ella. No sé dónde
viva. Tú, Villagui, que eres un conocedor del alma humana, pero sobre todo de los tables. Es decir, no ponen a Mozart, no a Beethoven, no. Nada, cantos gregorianos.
No.
¿No?
Con eso escuchas de Chihuahua y eso cuando están encuerando, pero no.
Pero no estaría más, digo, habrá gente, viajete, no sé, algún émulo del Padrote Maciel que le pongan los cantos gregorianos, excita.
O enganchados en los clásicos.
Eso sí es malo. Pero ¿y? Mucha gente conoció a Beethoven por ahí.
¿En dónde? ¿En el table? No,
no. En los...
Yo nunca me lo topé y eso que fui a muchos.
Solo la película
eso,
de
eso
perro.
Eso es lo que no oía. ¿Qué están tocando? ¿Pitbull? Gritaba.
No, oigan, y fíjense que tenemos una y gustada sección antes de eso. un WhatsApp. 55 41 83 91 45, para que nos llamen, nos digan, nos platiquen, nos recomienden, nos insulte, porque también le vamos a cobrar si nos insulta. Yo también ya me cansé. Yo vamos a hacer un cochinito para juntar la lana de los insultos a Jairo y los insultos a mí, y les vamos a cobrar. Así que este,
no, que se caigan un varo.
Cáiganse con un varo.
Podemos vivir sin trabajar.
Sí, porque miren, vamos a pasar de un López que era el de no pago para que me peguen, a otro López que este, péguenme pero paguen. Así
yo
que
creo que eso está bien. Estoy de acuerdo.
Yo no digo nada. No, nada.
Sí. Porque la verdad no tengo.
Con eso se paga la deuda externa.
Yo la verdad no tengo.
Pagas la deuda externa, compras Estados Unidos, podemos ir de
la. Como para rezarle cooperando, pues ya no voy a hacer nada porque no tengo la no tengo varo.
Como que no, ¿eh? Oigan, y vamos a su bonita y gustada sección que se llama ahora sí.
Ya no tomé memo.
Ya no tomé tío.
Y fíjense que ya al fin nos llegó, en serio, ya estaba tardando, pero ya nos cayó por acá la cadena de WhatsApp. Que se pasan entre los tíos, las tías, las señoras, en donde dice que los termómetros infrarrojos te matan las neuronas. Yo creo que le midieron la temperatura a los mameys que estaban allá en el centro histórico, porque ya no hay nada.
No, creer esos WhatsApp sí te matan las neuronas, en realidad.
Escuche usted.
Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas veces en la semana vas al súper y te están radiando precisamente en la cabeza? Te están matando. Hoy te matan 1,000 neuronas, mañana otras 1,000, pasado mañana otras 1,000. Las autoridades sanitarias tampoco les conviene que esto se sepa, porque todos son cómplices con el poder oculto para que vendan más medicamentos. Yo ahora voy a los supers y le pido al guardia que en mi cabeza no,
que me chupe el limón.
Me ponga la lamparita en el brazo.
Que me ponga.
Para que estén
enterados. Que el termómetro sea rectal.
Estoy aquí para servirles.
Yo por eso llevo el rectal.
¿No? Sí, yo llevo el rectal puesto, de hecho. Claro, además, le hago perreo al guardia cada vez que entro al súper.
Si alguien no trae, lo presto.
Lo presto,
oye, ¿sí? No, pensé que era la voz de la mamá del Mochomo.
No quiero variar. Así que mire, ya ¿qué le decimos? O sea, no les haga caso a estos tipos. Claro que no. Yo me he puesto el control de la tele muchas veces en la cabeza y no me ha matado ninguna neurona. Y fíjense que todo está listo ya para que el presidente haga su primer viaje internacional. Por supuesto que sí, tiene lista ya el cajón de la bola. ¿Y de qué va a hablar con Trump? Usted se preguntará, ¿de qué va a hablar con Trump? Pues ya nos dijo de qué va a hablar, para que no esté usted levantándole falsos e insultándole y pagándole. Mire, escuche usted al presidente.
Sí, seguramente vamos a platicar sobre otros temas. El presidente Trump, cuando era joven como yo, jugaba béisbol, era pitcher, llegó a tirar hasta 80, 85 millas como pitcher. Nada más que yo en ese tiempo le bateaba a los pitchers que tiraban más de 100 millas. No es para presumir. Entonces podemos hablar de béisbol, podemos hablar de muchas cosas.
¡Hay muchas cosas!
¡Oh! ¿Qué cosas?
Platicar con ellos, buena onda, abrazados y etcétera.
¡Qué fresas están!
¡Ay, fresísima!
De todas esas cosas van a hablar. Y como usted escuchó, va a ser un encuentro bien cotorro y divertido. ¿Qué le digo?
Que se lleven a Lady Wu, que platique de muchas cosas, de menudo.
Solo tú te acuerdas, Lady Wu. Es increíble.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, porque todavía tenemos más aquí en Charlos contra Gangsters. Vamos a continuar con los temas del Ya no tome tío, porque sí, un chorro.
Hay uno que es una chulada.
Así que mire, pausa y regresamos. Mándenos sus canciones de Table y vaya haciendo su cochinito. Esto es Charlos contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
La clase de música que te hace más daño que te pongan un termómetro en la cabeza.
tienes el cuello más lindo del mundo, ¿no?
Eso canta, ¿no? Tienes el cuello más lindo del mundo.
¿Tienes el table? ¿Qué rol es esta? No.
Tienes el cuello más lindo del mundo.
¿En qué table? ¿La encontraste?
En un table, en uno que me platicaron. No, Alex, sí, tienes el cuello más lindo del mundo. El cuello.
Miren, ya como bien decíamos, como bien les comentábamos, a partir de hoy ya no vamos a poder hablar mal de nadie.
Yo ya no.
Y particularmente de quien encabeza la actual administración. ¿Por qué? Pues miren, no está uno para gastar, porque pues, hubo, ¿qué le digo? Ya no alcanza el dinero. Mire, escuche usted.
Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera de que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto les dan para atacarme? Ganan por eso. Entonces deberían de cooperar en algo. Que sigan atacando, ¿no? Pero que de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo.
Mira, yo
digo que está bien, porque con eso se pagan muchas cosas, se van a pagar muchas deudas, está bien.
Yo no digo nada. Y bueno, ¿cuánto le pagan a los que le echen porras a usted? ¿Cuánto? Pero bueno, no sé, ay, sí, yo no sé si cuánto cobran o qué les den.
Yo no voy a hacer nada, chorrin chin chin.
Mira, así, chorrin chin chin. Pero bueno, oigan, y un reportero de Telediario, y esto es allá en Monterrey, estaba grabando en el centro de esa bonita ciudad, allá en la megaplaza, echándose el solazo que hay por allá, y un señor que se le pone al brinco.
Parece contagios.
Por eso estamos como estamos, y escúchelo.
Somos medios de comunicación.
A mí pídenme permiso para entrevistar a mi esposa.
¿Por qué uno usa su cubrebocas, señor?
¿Qué?
¿Por qué no usa cubrebocas?
Porque no me interesa. ¿Por qué? Pero claro, pues sí, bien sencillo. Ahora no tengo que darte explicación, te digo, no grabes, está grabando.
Ok. Lamentablemente, bueno, pues ahí está la situación. Es la postura de la ciudadanía.
Ya se golpearon ahí todos.
Centro, sí. No porta su cubrebocas. Es por esa situación que muchos comercios están cerrando.
Y ahí después de eso se empezaron a agarrar a golpes.
Da cabritos, se aventaron.
Pero mire.
Bueno, mucha gente sí se enoja si les comentas algo, oye, no sé qué. Se enojan.
Sí, se enojan.
Sí, te quieren cobrar. Tienen la piel muy delgadita. Ah, ¿de qué están hablando, güey? O sea, tú sí puedes poner apodos, pero él no nada, ¿va?
Chirrin, chin, chin.
Ah, perdón, ok. Sí, es cierto, perdón, no hay que decir nada, nos van a cobrar. Y miren, aquí tenemos el spot perfecto para que salga usted a hacer sus compras sin miedo, sin temor, para que usted se la lleve cachetona, como Memo. Escuche.
Aprovecha el COVID Friday en Al Costo. Descuentos que valen más que tu vida y ofertas para morirse. Si ya hiciste la fila por un televisor, imagínate la que harás por un respirador. Compra en Al Costo y muere en agosto.
Así que mire, ¿para qué le sufre?
Ay, póngalo otra vez.
No, imagínate.
Otra vez este el
spot. Póngase el spot perfecto, señor Zavala. Mire, escuche.
Aprovecha el COVID Friday en Al Costo. Descuentos que valen más que tu vida y ofertas para morirse. Si ya hiciste la fila por un televisor, imagínate la que harás por un respirador. Compra en Al Costo y muere en agosto.
Ay,
eso sí,
qué está bonito. Esta sí también es de table.
Esta es de table.
Este es para el momento cachurris.
Ya, ¿verdad? Cuando estás bien borracho.
Compre sus boletos.
Con 10 cubas encima.
Le traemos a la señorita, le traemos a la abuela. Ándele.
Con el vaso todo grasiento ya, de tanto que lo agarras.
Oigan, les recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145. ¿Y se acuerdan ustedes del notario que golpeó a su esposa ahí en el Edomex? Pues ya le revocaron el nombramiento. El Departamento de Notarías de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México le notificó que ya fue revocado todo su rollo, así que...
Ya se quedó,
bueno,
se quedó,
ya se quedó sin chamba.
Ay, qué bueno.
Viejo hijo de la jijurria.
Y hoy dice que grafitearon a la sirenita de Copenhague y la acusaron de ser un pez racista.
A la sirenita.
Es en serio, no se burle usted, es en serio. Ya lo políticamente correcto está capturando todo. Queremos recordar tres bonitas melodías de animalitos marinos para que usted no nos censure tampoco, porque si no también le vamos a cobrar. Piense que está bajo del mar allá en Acapulco, que ya vieron la playa, y elija
en caletilla
una de estas tres que puede ser... Votar, ¿dónde vota? ¿Dónde vota?
En Jairo Miyagi.
@JairoMiyagi en nuestro sitio de Twitter, así que mire, esta es la primera.
Tiburón, tiburón, yeah. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista.
Este es el gran Mikel Laure. Era un rolo, no.
Ya me siento así, con mi playera metiéndome hacia el mar.
¿Otra como esa?
Con mis rimbros.
Y un las calcetas.
Y un clásico.
Las con calcetas.
Un clásico de todos los tiempos, que es...
Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar. Yo te quiero corazón, por ti lo voy a dar.
Esto cuenta como animalito marino, ¿no?
Camarón, sí, claro, pues sí cuenta.
Aunque ya esté en el plato.
O en la mano, uno nunca sabe. Camarón, pelo, tú tienes camarón, pelo. Estos son los polifacéticos.
Ay, es el mejor rola, es el mejor rola.
Sí, se me antojó un cubetazo.
¿De corona?
Y como seguramente no vamos a ver el mar en todo este año, el cangrejito playero. El inolvidable Acapulco Tropical.
Canción que hiciera famosa a Mayito. Con Paco Stanley.
No manches, ¿no te acuerdas de eso?
Hay una cultura popular.
Muy.
Me aventaba los Gordovics, las chicas del coro ahí con Paco Stanley.
¿Y si viste cuando tiró su bolsita de
gallinazo?
Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar. Acuérdense de votar por Tiburón, Tiburón. El cangrejito playero.
Y el camarón pelado.
O el camarón pelado, @ Javi Miyagi en nuestro sitio de Twitter. Y ayer, por un error inexcusable, debo decirlo, no mencioné que están también en nuestro sitio de Twitter las mascotas que usted puede adoptar. Le recomendamos de verdad que le eche un ojo. Hay unos perritos muy lindos, algunos de ellos abandonados durante la pandemia. También hay muchísimos gatos rescatados en situación de calle, así que écheles un ojo ahí en nuestro sitio de Twitter. Deles un hogar, ayude a brindarles un hogar, apadrínelos, cuídelos, porque acuérdense que en momentos como estos la pandemia no nos define sino nos muestra cómo realmente somos, y debemos de demostrar que somos realmente buenas personas, no como los de la 4. ¡Pausa! ¡Vamos y venimos!
¡Chale!
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo, yo no pago para que me peguen.
Continuamos.
Con Italia y espagueti al dente, un partillano come presidente. Italia con i tuoi artisti, con Coppa America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore, con
i... Estamos de regreso en Charlos contra Gangsters. No sé en qué antro se escuche esta canción.
No tengo la menor idea, pero lo mandó Miguel Cruz. Estos son el italiano electrónico. Supongo que en algún antro de punk.
¿Come spaghetti y calzoni?
Es probable.
¿Tú sí comes calzoni? Oigan, fíjense que estamos en este viernes donde recordamos cuando en esta ciudad había tables, ya no hay. Porque table es una manera sucia y salvaje y animalesca de la sexualidad. Vamos a entrarle al sexo, pero bien y bonito. Nos acompaña en línea telefónica y de verdad agradecemos mucho que nos tome la llamada Karina Velasco. Karina Velasco es coautora junto a Lawrence Nanoff del libro El futuro del sexo, publicado por Penguin Random House en el sello Grijalbo. Karina, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ustedes, qué gusto volver a estar ahí. Lástima que no estoy en persona porque me divierto mucho con ustedes, chicos.
Un gran abrazo.
¡Hombre!
Cuéntanos un poco, ¿cuál es el futuro del sexo? Porque el futuro de mi sexo es dentro de 3 horas. Entonces, ¿cómo abordarlo desde un punto de vista más sano?
Pues en principio te felicito, qué suertudo que tu futuro está tan cercano.
En 3 horas, y eso si acabamos rápido el programa.
A mí me da esperanza que sea el futuro.
Pues digo, el futuro del sexo, digo, nos está invitando la vida a reinventar, y curiosamente este libro lo hice mucho antes de la pandemia, pero pues salió justo en este momento, que qué bueno, porque todo el principio es regresar la sexualidad a su estado natural, porque la percepción que tenemos del sexo es lo que vemos en la pornografía, que ya todos sabemos que es un show, que es un entretenimiento, no es algo real, no es algo natural. Lo que es natural es que es una energía, y es una energía de vida, que además, ahí les va de lo que se trata el futuro del sexo. Yo puedo sentirme cachondón, puedo mover esa energía virtualmente a larga distancia sin tocar a otro ser humano y sentir el placer, sentirme súper bien en mi cuerpo y obtener todos los beneficios que me da un orgasmo físico.
Ahora, esta parte no la entendí bien. ¿La pornografía es mala? ¿Nos ha desinformado?
No, la pornografía es un show. Okay. No es que sea malo o bueno, es un show, es un entretenimiento de una sexualidad que estamos aspirando que no es real, porque a la mujer no nos gusta que nos toquen así. El hombre está acostumbrado a que domina, la mujer a que se somete y que llega y saca su instrumento de poder, la toca en un minuto y ya está lista. Y esa no es la realidad. Las mujeres necesitamos más sensualidad, necesitamos más tiempo. Y pues también a veces al hombre le gusta rendirse y recibir y que la mujer esté pues tomando el control o navegando el coche, ¿no? Navegando el GPS y dando la orden. Entonces, no es que sea bueno o malo, simplemente no es la realidad de una sexualidad natural.
Me gustó eso de rendirse. Rendirse
pues es muy rico rendirse y permitir también ser celebrado como hombre y que te den placer y que te celebren y que te llenen de gozo y de besos, ¿no? Como que muchas veces el hombre siempre tiene que controlar, dominar y dar el placer, y pues para el hombre es muy sanador y muy liberador también decir, aquí estoy, dámelo todo, mami.
¡Ea! Pero pides mucho, Karina, porque de sensualidad en los hombres, pues aquí no la vas a encontrar.
Aquí no hay, nunca, en esta cabina nunca hay.
Nada de sensualidad, es más, vamos al bulto nomás. ¿Cómo lograr eso?
Les prometo que si leen este libro, uh-huh, empiezan a hacer algunos de los ejercicios, porque todos somos seres sensuales. La sensualidad es despertar los sentidos de una forma mucho más sutil, sin estimulaciones tan fuertes. Y digo, y lo sientes cuando tocas una flor o la textura de un aguacate. Cuando te comes un aguacate dices, qué rico, se siente muy deliciosa esta textura y no es nada de estimulación fuerte que estamos acostumbrados con la pornografía. Y claro, la pornografía lo que hace es te despierta la dopamina, necesitas una estimulación muy fuerte y luego cuando llegas a la mera hora, si no te estimulan tan fuerte, no sientes placer. Y el placer es muy sutil y muy delicado y pues tenemos que regresar a ese estado natural porque pues también nos aburrimos siempre de lo mismo.
Eso sí.
Ahí está, cochinos.
Sí, ya ven. Oye, Karina, ¿algún ejercicio de los que está en tu libro, El futuro del sexo, que nos puedas recomendar hacer en este momento que estamos encerrados?
Pues en este momento que están encerrados, algo tan simple que pueden hacer, tengo unos rituales de los sentidos.
A ver.
Y pueden comerse una fresa, pueden elegir una fresa, una zarzamora, una uva, y realmente como sentir el sabor, sentir el placer de oler esta fresa, de acercártela a la boca, de juguetear en la boca, de sentir la textura, como si le estuvieras dando un beso a esta fresa, uh-huh, y después morderla y sentir todo el jugo de la fresa, cómo baja por tu tráquea, por tu estómago, y vas a sentir escalofríos en la piel, que esos escalofríos son un orgasmo, porque es esta energía que se está moviendo, porque está disfrutando algo tan hermoso, y puede cambiar incluso la relación que tienes con la comida. Y te apuesto que si haces esta meditación, el placer de comer va a ser mucho mejor por el resto de tu vida, porque vas a estar en presencia, vas a estar realmente, porque cuando comemos estamos, uh-huh, en otras cosas, y lo mismo pasa en el sexo. Cuando estamos ahí en el acto, ya estamos pensando en lo que va a pasar después o en nada más llegar al orgasmo y nos perdemos de toda la delicia. Es como perderte hacer la receta secreta para que te quede tu caldo delicioso y nada más te comes el caldo, pero la que hace la cocina, pues aprecia mucho más el caldo.
Oye, Karina, pero ¿cómo lograr quitarnos tantos años de tabúes, de educación que te reprime, de un mal entendimiento del sexo, de recibir un bombardeo de imágenes sexuales, pero no sensuales? ¿Cómo es fácil? ¿Puede ser sencillo? ¿No es un proceso muy largo?
Puede ser sencillo porque se necesita de una disposición y el simple hecho de cuestionar, oye, ¿es real? ¿Me hace sentido esto? ¿Hay otras oportunidades? Y lo que sabemos del sexo es un 10% de todo lo que existe, todas las modalidades que hay de jugar, de mover esa energía, de intimar, de conectar y de sentir placer. Pero nadie nos enseñó a tener placer en nuestra vida, nadie nos enseñó acerca de la sexualidad. nos dijeron anatómicamente esto es lo que pasa, aprendemos de lo que nos dicen nuestros amigos que se educan con pornografía y a las mujeres nos educan los hombres. Entonces, realmente es una información muy arcaica y basada en un entretenimiento, y pues yo creo que es abrir la puerta y tener esa disposición de decir, si me siento frustrado, si no estoy contento con mi vida sexual, ¿qué hay más allá? Si nunca he tenido un orgasmo, informarte que hay muchos tipos de orgasmo, que el orgasmo que nos venden es nada más uno, que es la eyaculación, uh-huh, o es el orgasmo climático en la mujer, pero hay miles y miles de orgasmos que no te imaginas, y así realmente puedes sazonar tu vida sexual porque nunca va a ser igual.
Y todo está dentro de esta idea que es el yorgásmic? ¿Todo esto es englobado por este concepto?
Así es, digo, yorgásmic es la idea que surgió de decir yo soy yorgásmica, una persona que vive en placer, que le gusta sentirse bien en el cuerpo y que busco experiencias en la vida que me dan placer, que es desde comerte esta fresa hasta abrazar y jugar con mis sobrinos, hasta hacer el amor por largas horas de una forma muy sensual y hasta hacer el amor energéticamente sin necesidad de tocar a una persona o ni siquiera verla, nada más con la voz, sentir la frecuencia de la persona en mi cuerpo y sentir otra vez esas maripositas que cuando era adolescente, porque cuando éramos adolescentes, ¿se acuerdan que era el famoso faje? Uh-huh. Y con el faje tenías y ya te sentías caliente y te sentías bien y al día siguiente regresabas a la escuela y pasabas los exámenes y sentías que conquistabas el mundo. Es simplemente regresar a esa experiencia natural que todos vivimos, pero pues que después dicen ya no es válida, quiero todo o nada.
Claro. No, yo sí era un fajador de esos que ya no hay.
Puro Fajín Fajardo.
Así era, pero era buenísimo. Me queda Karina, oye, ¿el libro dónde lo podemos encontrar? ¿En físico y en digital?
En físico y en digital, y es un libro muy bonito donde te doy este recorrido que es el método Yorgasmic, que es empezar a entender qué está pasando con la sexualidad, que te preguntes cómo quiero que sea mi vida sexual, a después hacer estas meditaciones, estas prácticas, que también vas a cultivar este amor propio, este brillo, estas ganas, esta motivación de hacer las cosas, de ser creativo, y hasta después poder compartir esta energía en diferentes modalidades, que puede ser desde conectar, desde cachondear, y hasta poder transformar y sanar tu vida con esta energía.
Karina, como siempre es un placer platicar contigo, de verdad.
Muchas gracias a ustedes y pues espero que lean el libro, chicos, y que lo apliquen y ahí me cuentan cómo les va con la fresa.
Vamos a hacer una bitácora.
Sí, de hecho, yo voy a corregir todos los párrafos, este ya, para avisarte.
Perfecto.
Cuídate mucho, Karina.
Gracias a ustedes y a toda su audiencia.
Hasta pronto. Karina Velasco, coautora del libro El futuro del sexo, escrito con Lawrence Lanoff, publicado por Penguin Random House en el sello Grijalbo. Y escuchaban, ustedes déjense de aventar el bulto y procuren un sexito pues más rico, más compartido, más acá. Pausa, vamos y venimos.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta a echarnos contra gangsters. Y hoy sí estamos con el table, pero el table más rascuache que haya visitado usted alguna vez en su vida.
No está mala, ¿esa cuál es?
Se llama Poco Hombre para Mí. Poco Hombre para Mí y es de Supreme Deluxe.
Suena como a
Alaska, pero como de bajo octanaje.
Suena como raro. Pero bueno,
Oscar Cervantes table. Nos dice, sí, viernes de table dance, saludos. Alejandro Pérez, buenísimas y deliciosas tardes, mis estimados señores del Buen Informar. Hoy mi sugerencia para este viernes cachorro es con Sharday, la rolita No Ordinary Love. Y mi comentario es para Memo, los pacas. ¿Cuándo viene la siguiente oda a la pandemia?
¡Ah! Deberíamos hacer alguna sección de poemas, los invito, amigos míos.
Ya se está preparando algo así, de hacer poesías. Un, viernes de poesía también.
No, el siguiente va a ser un endecasílabo.
La señora Novoa, Memo, contagia su alegría al presentar la música horrible hasta dar la impresión de que no es tan mala. Soledad, buen día.
Sí es mala, que no lo engañes,
no era eso. Horrible.
Opino que pongan la de Mis ojos lloran por ti, que mis carnales dicen que también es de las que ponían cuando ellos les contaban. Saludos. Mis ojos lloran por ti, ni idea. Alfonso, esa música es conocida como diarrea. Toño, el mejor programa de la radio. Un saludo a Gustavo Adolfo Infante Calixto, a Larapos Morales Guerrero y al doctor Mengele Miyagi. Carlos, otro día para negar el estado fallido panista de Juanagato. Besos, besos, amigo. Cuídate mucho. Eduardo García, la vaca, la misma vaca y I don't speak.
La vaca, no. La misma vaca.
Y don't speak esa. Es de donde estaba Juan Estefan. ¿Cómo sabe? No doubt. Mauricio García, hola charros, viernes de Table Dance. A ver si pueden comentar referente a que AMLO dijo que si el presidente podía, que si el presidente Trump se lo pedía, él sería la prueba del COVID. Porque aquí se le pidió desde el principio en la cuarentena y no ha hecho nada. Además ya tiene 4 o 5 secretarios y 2 altos funcionarios confirmados con el virus. Así que a nosotros, a seguirnos cuidando. Frank, saludos a la mejor dupla de la radio y también al Memo. ¿Qué hay de cierto de que el equipaje de mano del presidente para la visita a Trump es un cajón de voler? Mire, no digo nada porque nos van a cobrar.
Ese chiste se los pasó Chumel a todos.
Enrique,
amigo Chumel, ya pásales otros chistes.
Disfruto cómo molestan a Jairo, pero más me gusta cómo se defiende, cómo queda sindicalizada. Milagros, qué delicia tan espumosa escucharlos en vivo. Esto de regresar a la chamba es un... No, pero ver. Esto de regresar a la chamba es un suplicio. Sobre todo para mis patas, pues casi 3 meses de traer crocs se me hicieron patas de piedra picapiedra.
Pata de tamal. Ah, mira, ahí va a explotar la rola.
Salud. Fíjate, ¿eh? A ver, ¿dónde explota?
Cerca de mí.
Doroteo dice, yo no le cobro al peje para hablar bien de mi cabecita de algodón. Jimmy de Bubú, se me hace que también en materia de base, AMLO nos está chamaqueando. Si él pudiese batarle un pitcher de 100 millas, se lo hubieran llevado a las grandes ligas. Pepe, semáforo naranja, tráfico de 2 horas. Armando, buenas las tengan. ¿Cuáles series de Star Trek que están en Netflix me recomiendan ver o en qué orden? ¿Series de Star Trek? Pues la clásica. A mí la de Picard no me gustó tanto y no, las de Beyond no me gustó.
La clásica es la buena.
Las demás, o ver las películas que lanzó J.J. Abrams,
a mí me gustan
son muy buenas, son muy buenas. A mí me gustan un chorro. De hecho, las veo cada rato. Y dice, Enrique, gran programa de música contable, contable dance. White Flag de Dido, es buena. Saludos desde Pittsburgh. Y Martuchis, chicos, realmente son lo máximo. ¿Cómo me hacen reír? Gracias, cuídense mucho, posdata. No envío sugerencia porque nunca he ido a un table, sorry. Saludos, saludos, Martuchis.
Saludos.
Dice Rodrigo, con el varo de los insultos pagamos la fiesta post-cuarentena. Yo solo propongo ideas, cuídense. Mauricio, es el kid que era un antro cuando no existían los tables. Tocaban el canastón con el cucaracho y los originales.
¡El cucaracho!
Dice Enrique, Memo, no me decepciones, se llama Zapamundi.
¡Ah, Zapamundi, claro! La que está ahí en Miramontes.
Se llama Zapamundi.
Había un Helens ahí.
Dice Jimmy de Bubú. Uy, aquí está Jimmy de Bubú.
Aquí está.
Me han platicado de esa música que la ponen en las loncherías de la Meche. Y ahí está por acá más... ¿Qué onda, charros? Anónimo. ¿Qué onda, charros? Ya no tengo Twitter. Por voto por Camarón Pelao.
Camarón Pelao, gran
pelado,
canción.
¿Qué quieres, Camarón Pelao? Te doy el pache. Buenas noches para el Table Notorious Lover Boy de arranque. Pista 1 del Kentucky. Ella es Susan. No sé qué es eso, pero lo vamos a buscar.
Pues ya estuvo. Vamos a hacer una pausa. Ay, todavía no, ¿verdad?
No, podemos echar las Corona News si quieres, amigo, amigo mío.
Todavía no, ¿o sí?
Pues de una vez.
Ándele, pues sí, se quedó de una vez, luego nos atrasamos. Así que miren, sin más preámbulo, vamos directamente a sus bonitas y gustadas
Corona News.
Ahora tengo que empezar al Memo.
Fíjense que se denunció que médicos de Monterrey están pidiendo sexo por ventiladores.
¡Ay, no es cierto!
Esto fue registrado por la Escuela de Derecho del TEC, donde se recogen las denuncias anónimas. Una de las afectadas dijo que la extorsionaron sexualmente para ingresar a su paciente.
¡Ay, no manches!
¡Chale!
¿Sí, es en serio?
Le pidieron ahí.
¡Híjole!
Deli.
El deli.
El deli.
Una mujer golpeó a un vigilante del metro de Barcelona porque le pidió que se pusiera la mascarilla. La mujer fue tan hábil que le quitó la máscara, la macana al policía y lo correteó por toda la estación dándole golpes. ¿Qué ladies?
Y esta es una gran nota. Una gran nota. Miren, se estaba celebrando una boda en la ciudad de Bihar, allá en la India, donde el novio estaba preocupado, se iba a casar y de repente tiene fiebre. Esto antes de la ceremonia. Los papás de plano dijeron, no, ni más, ya matamos al puerco, ya gastamos, ahora te casas. Resultado, el novio se murió 2 días después por coronavirus y contagió a 113 personas.
Esa fiesta fue en Monterrey.
En la India, en Bihar. Así que si el novio tiene temperatura, háganle caso, ¿eh?
Varios estudiantes sanos en Alabama están organizando fiestas con gente enferma y el primero que se infecte de COVID se lleva un premio. Pa' tonto no se estudia. Antes de entrar a la pachanga, ponen dinero en un bote, que es lo que se llevará el ganador.
Pues debe ser una lana como para que
no, no sabes.
Y en Mongolia entraron en una nueva cuarentena, pero por peste bubónica. Confirmaron 2 casos. No manches, peste bubónica.
Peste bubónica.
Confirmaron 2 casos de la enfermedad medieval en 2 personas que comieron carne de marmota cruda.
Es que la marmota tiene que ir bien cocida.
146 personas están bajo observación.
Marmota.
O sea, aquí se come una marmota cruda.
Le hubieran echado limón, aunque sea. Limón, aunque se cueza la carne.
Carne tártara. Carne tártara de marmota. Y fíjense, lo que escuchó usted hace rato es cierto. Para reactivar la economía de Colombia. Es más, vuélvaselo a poner, señor Zavala. El de
COVID Friday.
COVID Friday, mire. Esto es cierto. Esto ocurrió en Colombia. Miren, chéquenlo otra vez.
Aprovecha el COVID Friday en Alcosto. Descuentos que valen más que tu vida y ofertas para morirse. Si ya hiciste la fila por un televisor, imagínate la que harás por un respirador. Compra en Alcosto y muere en agosto.
Bueno, el COVID Friday en Colombia fue un día sin IVA para bajar los precios. La gente se volvió loca en las tiendas comprando pantallas y computadoras. Fue tanto el furor que las compras por internet en línea aumentaron un 1,700%.
Y los contagios más o menos.
Y los contagios. Y la nota ganadora del día.
Oh, está re bonita.
Seguramente ya se enteraron, seguramente ya les llegó por una cadena de WhatsApp.
Ajá.
Ahora dicen que el oxímetro, ese aparato tan útil que tienes que colocarte en la yema del dedo, te roba la huella digital y con eso te clonan la tarjeta. Hay una publicación en redes sociales donde una usuaria le pide al doctor que borre sus datos personales del oxímetro.
Ya no sé qué
decir. Lo cual es una tontería suprema, amigos. O sea,
no.
Se transmite la huella.
La huella se manda desde el oxímetro.
¿De dónde será esta gente?
Un pirata.
¿De México Libre?
¡Qué barbaridad! Chihuahua. Mejor cómprense un oxímetro. De verdad, consigan un oxímetro de pulso, que son súper buenos, súper
chidos. Porque ese no te roba la huella.
Pero te quitan neuronas.
No te puede bajar la tarjeta, nada. No, así que mejor consíganse un bonito oxímetro de pulso y esté usted tranquilo, porque no le van a robar nada. Pausa, ahora sí. Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters. Faltan 3 minutos antes de las 8 de la noche.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
Amigo, amiga, ¿qué vas en tu auto? Voltea a ver a tu acompañante.
¡Qué enfermo estás!
Ahora, pregúntate seriamente, ¿qué hago aquí?
Siguiente.
Te lo decimos en Charros contra Gangsters.
¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio!
Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing.
Even listen so much, you thought your little heart was gonna break in two.
I didn't think so.
You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you?
Estamos de regreso en Charlos contra Gangsters. Hoy es viernes de table, pero más bien parece viernes de table con música horrible. Y están ustedes mandando las rolas. ¿Y qué estamos escuchando, Jairo Calixto?
Estamos escuchando a Chris Isaac, que se llama Baby Deep Above Bad Thing, que eso lo mandó Cristian. La verdad no me suena de Table, pero eso fue lo que mandó. O no sé qué Table lento.
No, es que sí, qué Tables van, de verdad. Oigan, pues miren, ya dieron a conocer, vamos a actualizar las cifras de los contagios. Ahí ya se me apagó. Bueno, ahorita le iba a decir. La cuestión es que nos quedamos a 100 aproximadamente, 100 personas ya desafortunadamente que hayan fallecido por el coronavirus. Hay 29,860 personas que han muerto. Es decir, estamos acercándonos a los 30,000 y ya sobrepasamos los 250,000 contagios. En un día se han registrado más de 6,000 contagios y esto no tiene para cuándo. Y recordaremos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien juraba y perjuraba. A los niños les dijo en abril que íbamos a salir en junio de la pandemia, cosa que fue falsa. Dijo que el pico de la pandemia iba a ser en mayo, cosa que fue falsa. Dijo que no es cierto que se estuvieran triplicando los casos, porque acusó de que el país, el Wall Street Journal, el Washington Post y el New York Times estaban en un complot internacional en su contra. Bueno, tampoco fue cierto, porque ya reconoció que sí, que se podían hasta multiplicar por 3. 30,000 muertos son la cifra que puso, y dijo que ya en un escenario podrían morir hasta 60,000 personas, lo cual no sé de dónde sería esto un éxito, ya que él dice que esta gran política es un éxito. Yo no sé dónde lo ve. Pero bueno, vamos a otra cosa rápidamente. Y tenemos en la línea telefónica, ahora agradecemos mucho que esté con nosotros, Sebastián Zurita, actor. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Contento de saludarlos un ratito.
¿Por qué un ratito nada más? ¿Qué pasa? Quédate más.
Ya ves, me tienen limitado con todas las cosas que hacen.
¿Oy? Ok. Oye, Sebastián, ahorita estás en ¿cómo sobrevivir soltero?
Ahorita, al parecer, los últimos 8 años de mi vida, pero pues bueno, esa es otra historia.
¿Por qué? A ver, cuéntanos.
Es una serie que justamente acabamos de estrenar en Amazon Prime Video, que salió la semana pasada, y que habla un poco de las relaciones, ¿no? De la soltería, de la gente que se quiere casar, de la gente que no se quiere casar, la gente que quisiera tener pareja pero no puede, y de un grupo de amigos con mucha motivación pero bastante inútiles para ligar.
Uy, así he tenido yo varios. Entonces, tienes en la serie llevas una vida aparentemente perfecta, no te falta nada.
No, al revés, todo lo contrario. Ajá. Le va fatal este muchacho. Después de llevar 10 años con su pareja, justamente está a punto de proponerle matrimonio y se da cuenta que le pintaron el cuerno durísimo.
¿Dónde he escuchado eso? Y de ahí
le sueltan en el mundo de la soltería. Ajá. Y obviamente, pues, este nuevo mundo del Tinder y de los dates y etcétera, pues, no es muy lo suyo.
Pero le cuesta trabajo entonces entrarle a esa onda. Le cuesta trabajo, no se adapta.
Sí, exactamente, o sea, todo el rollo es que pues obviamente cuando llevas tanto tiempo en una relación, pues te sueltan ahí al mundo, como dicen por ahí, y pues obviamente el adaptarse a las nuevas maneras, y obviamente tu grupo de amigos siempre quiere como sacarte o a la peda o a conocer más niñas o etcétera, y vamos viendo los diferentes puntos de vista, tanto de lo que los hombres pensamos que piensan las mujeres como lo que las mujeres piensan que pensamos los hombres al ligar, ¿no? Y también al mismo tiempo enseñamos un poco lo que es como el behind the scenes de lo que es la vida de un actor fracasado que está totalmente superado en su carrera y vemos el mundo tras bambalinas de los actores y cómo nos va muchas veces en nuestra vida, ¿no?
Pero eso suena medio increíble, porque sí. La verdad para nosotros los mortales, pues sí, es una historia conocida, pero ustedes
tú,
hijo
de tus papás, ¿tienes broncas para ligar, Sebastián? No me digas eso.
No, hombre, no, ¿cómo crees?
Te lo juro, creo que hay mucha presión ahí, como que dices, así justamente como tú piensas de este güey no debería de tener ningún problema de nada, es justamente ese el problema. Mis amigos dicen que si no fuera actor no ligaría en nada.
Ay, yo tengo una foto tía, tengo una foto tuya de cabeza cada vez que quiero ligar, yo me encomiendo a Sebastián Zurita, virgen y mártir, o sea, ¿cómo crees?
¿Ves? Es que ese es el problema, como no soy virgen,
no, pues ahí está. Ni virgen ni Marte,
por eso ya no te está funcionando mucho.
Oye, ¿cómo nació esta serie, Sebastián?
Pues nace literal de haberme ido con mi grupo de amigos a unas vacaciones donde según esto íbamos a ligar como locos y nadie agarró ni un resfriado. y me di cuenta que nuestra expectativa y realidad era muy distinta a lo que teníamos pensado. Y justamente dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahorita en las relaciones hoy en día, no? Que estas nuevas generaciones que, por ejemplo, mi hermano tiene 7 años menos que yo, y me doy cuenta que los tiempos ya son otra cosa. Esos güeyes a los 12 años ya andaban como locos y uno andaba ahí apenas agarrando la mano sudada, ¿no? Entonces, creo que cómo ha ido cambiando todo eso ahorita, y ahora con las aplicaciones y con todo este rollo. Entonces, prácticamente lo que nace de la serie es, hago un tratamiento de esto, me junto con mi hermano, empezamos a platicar un poquito de la historia, la desarrollamos, se junta Marcos Bucay, que es el showrunner, que fue uno de los escritores de Club de Cuervos, y se vuelve el primer Amazon Prime original que sale mundialmente de comedia. Entonces, pues ahorita estamos pues muy emocionados en ese sentido, y pues las críticas y la gente, la neta, respondieron muy chido.
¿Y cuál crees que fueron tus errores y tus amigos a la hora de ligar? ¿Dónde crees que estuvo el error, la falla?
Yo creo que, mira, cada quien tiene, según ellos, su manera perfecta de ligar, y mira, la neta es que esas vacaciones fueron un caos. O sea, de repente quedó uno arrestado, bueno, más bien, nuestro bendito México, ¿no? Más bien, para que no lo arrestaran, le dejó sus zapatos al policía en lo que iba por la mordida, y digo, la mordida es un albur, y obviamente tuve otro amigo que cuando entró a la playa, estaba en el mar ligándose una chamacona, le robaron toda la ropa y tuvo que ir con el hermano de la niña con la que estaba agarrando, por así decirlo, y al cuarto de hotel a pedirle al hermano que le prestara ropa. Entonces, imagínate esa cantidad de cosas que iban pasando, que las tuve que plasmar un poquito en la serie, y la neta es que está llena de estupideces, que la idea es que todos conozcamos a uno de nuestros amigos que ha hecho esas tonterías, y todos hemos pasado por eso, ¿no? Todos hemos querido ligarnos a una chava que no nos pela, y también hemos hecho nuestras fechorías cualquier tipo de noche, ¿no?
Fíjate que ahorita intentamos enlazar a tu hermano, hubo unos problemas aquí técnicos.
Estaba conectado al Tinder.
Estaba ligando.
Estaba en el Tinder.
Pero...
Sí, creo que... dime.
No, tu hermano dirige esta serie.
Sí, bueno, realmente somos 5 directores, mi hermano y yo somos los creadores, producimos, yo la protagonizo, y mi hermano y yo dirigimos el episodio 9, junto con Salvador Espinosa, que dirige 5 episodios, Ariel Winograd, que es un director argentino que dirige el piloto, y Marcos Bucay, que también dirige otro de los episodios. Entonces, somos 5 directores, pero fue una experiencia súper padre, fue la primera vez que dirigimos, en equipo este capítulo. Y la idea de cómo dirigimos, porque luego es complicado tener a 2 directores, era que si yo estaba en escena, mi hermano tomaba un poquito la batuta, y si no estaba yo en escena, entonces yo tomaba la batuta de la dirección.
Nos comentas que esa es la primera serie hecha en México que alcanza difusión mundial a través de Amazon Prime Video. ¿Qué sientes? ¿Cuál es la responsabilidad?
Pues digo, es mucha responsabilidad, estamos también muy emocionados porque confían en nosotros. La idea era tener un producto de mucha calidad, un producto que se pudiera exportar. Creo que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a tomar proyectos o a ver proyectos de Estados Unidos como Friends, How I Met Your Mother, ese tipo de estilos, pero no había uno que yo viera algo así en Latinoamérica, con nuestro sabor, con nuestro humor. Es una comedia muy de humor negro, la verdad es que no es el pastelazo, y mucha gente cree que es una comedia romántica, pero la verdad es que nos burlamos de las comedias románticas. Empieza un poco así, pero denle la oportunidad porque literal nos burlamos absolutamente de todos y de todo.
Fíjate que yo la vi en Amazon, o sea, vi la pantalla y dije, seguramente es una comedia romántica, seguramente pues, es a la mexicana. Pero ahora que lo dices, fíjate que le voy a echar un ojo porque sí, suena interesante que alguien al fin se burle de este proceso que es tan complicado a veces de ligar. Y que uno a mi edad ya lo arregla pagando.
Y nos burlamos de todo, sinceramente. Nos burlamos de los actores, nos burlamos de la prensa, nos burlamos de los estereotipos, de los machistas, de las feministas. O sea, realmente vamos agarrando parejo. Y creo que para nosotros esa era un poco la idea, ¿no? No queremos andar con estos temas, ¿no? Como lo que era el Me Too y todo este rollo, y que no hablemos de ellos y que pretendamos que no existen. Al revés, los exponemos y nos burlamos de todo por parejo. Entonces, es una comedia distinta en ese sentido, pero para que podamos burlarnos justamente tenemos un episodio que se llama Rom-Com, y es literal como la burla a las comedias románticas, ¿no? Entonces, justamente es eso, y creo que son 10 episodios de media hora, se les dan rapidísimo. O sea, la cantidad de gente que me ha escrito para decirme que no les duró más que un día, pues estamos contentos. Entonces, ojalá que la gente le pueda dar ese chance y se puedan burlar de sí mismos un poquito también.
Entonces, le ha ido bien en Amazon, le ha ido bien. La están viendo, sí. La gente, hay retroalimentación y todo.
Sí, la verdad es que, digo, tú sabes que los streamers y esas cosas no te dan los números, pero uno lo va midiendo en los comentarios y en las cosas. A mí, la verdad es que no puedo acordarme de un proyecto en el que me hayan escrito tantas cosas tan directo, y más que nada con este rollo de que han visto ya toda la serie no llevamos ni una semana al aire y la gente ya se la acabó. Entonces, creo que eso habla muy bien, y es una serie que creo que también va a ir creciendo con el boca en boca, y conforme la gente le da la oportunidad, ese rollo de que luego vemos un tráiler, o ese rollo de, va a ser una comedia romántica mexicana, vamos a ver lo mismo. Escogimos tener actores distintos, nuevos, frescos. Entonces, regresamos un poco a lo que le decimos al público. Es, a ver, se quejan de que siempre son las mismas caras. Ahí están puras caras frescas, caras nuevas. Apóyenlas, vamos a ver. Y creo que ahí es donde se encuentra el talento de muchas cosas, y pues la fortuna de poder crear cosas distintas también, ¿no?
Oye, es mucho más fácil trabajar para plataformas de streaming, si tienen como más libertad, y ya te vas a seguir por ahí.
Pues mira, realmente va cambiando, cada plataforma tiene pues sus reglas, ¿no? Para nosotros una parte esencial de por qué quedamos con Amazon Prime fue porque nos daban mucha libertad creativa de poder hacer nuestro show, ¿no? Pero sí tienes un proceso, tenemos un cuarto de escritores de 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres, más Marcos Bucay, y justamente todo lo que nosotros queremos es proteger el producto, ¿no? O sea, uno que viene a veces de las novelas o cosas así, donde haces 200 episodios, pues es imposible cuidar que todo esté a un cierto nivel, porque prácticamente estás escribiendo mientras estás filmando, los actores no ensayan, entonces estás un poco ahí se va. Aquí tuvimos 5 meses de escritura, tuvimos casi un año de desarrollo, y la verdad es que ha sido un proceso bien padre, y pues eso es un poco a lo que le apostamos. No sé, depende del público que tantas temporadas tengamos y todo ese tipo de cosas, pero pues ahorita es un poco la dinámica, y creo que los streamers por eso están un poco dominando el mercado global.
O sea, ya no más telenovelas, nunca jamás.
No, yo creo que nunca jamás, o sea, dicen que nunca jamás digas nunca, pero
Pero una de esas,
no, lo que pasa es que creo que, no, y no le tiro a las novelas, a mí es el género que me dio a conocer, y la verdad es que fue un proceso bonito, pero creo que se están quedando anticuadas. Creo que la gente hoy por hoy puede ver las plataformas mucho más fácil, no cuestan tanto dinero como pensarían. Por ejemplo, Amazon tiene 30 días gratis, que puedes probar, y si no te gusta lo quitas y se acabó. Entonces creo que eso es, y la competencia es global, estás viendo ya productos de todo el mundo, no solamente de México, entonces ahí es donde empieza la competencia más ardua y donde pues vale más tu dinero.
Finalmente, Sebastián Zurita, actor protagonista de Cómo Sobrevivir Soltero, una serie de vía streaming por Amazon Prime Video, danos tu consejo así de cuates, tu consejo de así para ligar. El que no te falla nunca.
Uy, no, creo que eso no existe. Mira, primero hay que disfrutar la soltería, creo que hay que disfrutar eso, porque siempre la gente está buscando al próximo novio, al próxima novia, y entonces se les olvida disfrutar el momento. Pero pues si ya vamos a ser medio acá, si van a estar ligando con varias chavas o con varios chavos, ustedes siempre tienen que hablarle con un apodo, así, le tienes que decir amor para que no te confundas los nombres, ¿me entiendes?
Ajá. Mira.
Oye, mi vida, oye, amor, y entonces ya no importa quién es, pues ya tiene el mismo diminutivo.
Hasta sentimos bonito aquí.
Hasta sentí bonito. Oye, bombón.
Sí, entonces, diablos, porque ahora entiendo por qué me dicen así todo el tiempo.
Mi estimado Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad.
Al revés, muchas gracias a ustedes, y ojalá la disfruten.
Claro que sí. Sebastián Zurita, actor protagonista de Cómo Sobrevivir Soltero, una comedia de humor negro que está disponible desde el 26 de junio pasado por Amazon Prime Video. Pausa. Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! 29 letras, 7 palabras, un sentimiento.
Hola, ¿cómo hago para que te muevas?
Somos el mejor programa de la radio.
¡Quiero bailar!
Ya regresamos a Charros contra Gangsters.
Yo voté la primera vez en 1955, porque fue la primera vez que la mujer tuvo derecho al voto en México.
Las mujeres mexicanas participan por primera vez en votaciones federales el 3 de julio de 1955. En esa ocasión se elegían diputados. Las hijas de Cuauhtémoc fueron un grupo de mujeres que ya desde 1910 apoyaron a Francisco y Madero en su lucha antirreeleccionista y pugnaban por la participación femenina en la vida política del país. En enero de 1916 se celebró el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, que impulsaba la igualdad jurídica de mujeres y varones, la posibilidad del divorcio y la apertura de espacios laborales para mujeres en la administración pública. Después de varias décadas de lucha constante y de pequeñas conquistas, el 6 de abril de 1952, 20.000 mujeres se reunieron en el Parque 18 de Marzo en la Ciudad de México para pedirle al entonces candidato presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, que hiciera constitucional el derecho de las mexicanas a votar.
Para mí el derecho mismo que tenía el hombre lo podía tener la mujer, ¿no? Pero como que eso no se usaba y obviamente ni lo decías, nomás lo pensabas, ¿no?
Ruiz Cortines cumplió su palabra y el 17 de octubre de 1953, ya como presidente, promulgó las reformas constitucionales que otorgaban el voto a la mujer. Así inició la firme conquista femenina de los espacios públicos y políticos. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
Quítate los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. Y por eso yo no me meto, no me meto, sí.
Estamos de vuelta echando los papragancers y miren, creemos que tienen ustedes un sentido demasiado pervertido de los tables. En los tables no ponen nada de esto. O sea, ¿quién manda estas rolas? Aquí tables van...
Pues lo mandó el doctor Viga de Pan, pues él dice que los car... Los car kicks son la onda de los tables. También los de
Chris
Isaac, Chris Isaac también sonaba raro, pero varios pusieron que sí es carne de table. Yo ahí sí, no sé, no llego tan lejos.
No, Chris Isaac sí, es para encuadrar. Pero esta es como de table de...
Si tiene piso de tierra no es table, ¿eh? O sea, perdónenme. Se pueden encuerar y les pueden cobrar, pero si hay piso de tierra, no. De menos exijan tantita loseta.
Digo, algo de dignidad.
Por favor, digo, si van a ir a tirar el miedo, pues tiren en un lugar bueno.
Es botanero. Pues, si es piso de tierra, es botanero.
Es una cenaduría.
Ay, una cenaduría.
Las cenadurías tan bonitas que son. Javier, no estoy de acuerdo con lo que menciona la doctora, porque la naturaleza del acto sexual es de confrontación en la espera de lo privado. Lo cual le da un carácter místico al acto. Esta doctora está vendiendo una mera catarsis del mundo. No, perdón. Esta doctora está vendiendo una mera catarsis de la libido. Libido es como grande. Que no es más que otra forma de pornografía carente de hipersensibilidad.
¡Ah,
¡Ay, Coco! ¡Ay, papá, ya no me pegues! Rosalía Miyagi, tu invitada canina es mucho mejor que Delmira, que tantos malos consejos da. No, Delmira da buenos consejos.
No, es otra cosa, otra situación. Manolín, Patricio. Ah, bueno,
también culpa... Yo me acabo los meses y luego te acaban las tuyas. También culpa de nuestro sexo primitivo y reprimido es el papá de Karina. Él se encargaba de censurar la música y desde ahí ya valió.
El papá de Karina.
David Maldonado, maldito Miyagi, ya te estaba picando los bigotes el topo, por eso saliste de la cabina. Hinche Memo, se viste con la ropa que tiran los jubilados de Florida. Ramón, hola Miyagi, buena tarde, mándale un saludo a Jairo, dile que estamos con él y que lo queremos, porfis.
Un gran abrazo, amigo.
Antonio,
amigo.
Buenas noches, me contaron que en el safari ubicado en Mérida, Yucatán, pusieron la siguiente rola, Lullaby de The Cure, y ahí se fue toda la lana del proyecto. Erasmo, esta visita de AMLO a EU no tendría que ver con devolver el favor a Trump por lo de la OPEP.
Chirrin, chirrin, chirrin.
Trex, en el duelo de lagartijas, obvio tenía que perder el discapacitado mental, tantos esteroides le chingaron el cerebro. Ale Quintana, tenemos que ser prudentes, incluso cuando tengamos semáforo verde, tenemos que guardar la sana distancia y usa el cubrebocas.
Muy bien.
El lavado de manos frecuente ya debe ser un hábito. Antonio Hernández, Miyagi, vas a enojar. No se puede combatir el fuego con el fuego. Sé congruente. Si vas a criticar a Gatell, no tienes por qué mentir. No he mentido. Nada de lo que dije fue mentira.
Sí, hay muchas dudosas. Se ve que quién sabe qué leas. Te lo manda Marquitito Cortés. Sí, la verdad.
El Roberts, ahí en el Boom conocí a Tania, una chaparrita 90, 60, 120 que me destaca.
90, 60, 120.
Depende de dónde empezaste el primer 90, güey.
En la papada.
En la papada. Que sí me destrozó el chirisiola, alma y otras cosas. Miguel Martínez, ¿qué hubo, charros? ¿Cómo están? ¿A quién le están sonando el respirador artificial en el programa durante la llamada de Sebastián Zurita?
Ah, a veces se mete, no sé por qué. Se mete el ruido.
Sergio Muñoz, excelente programa, pero qué chafas entrevistas pasan los viernes. Mejor pongan a hablar de los 70s a los 80s o pongan más música horrible. Steve Sánchez, solo falta que AMLO invente que estuvo a punto de jugar para los Yankees. No digas eso porque se enchilan, se enojan, se ponen re locos.
Igual para los diablos,
La música debe dar la impresión que la ponen en los tables, donde va el sonecito en el molinito, saludos. Manolín,
si la verdad no suena música de table.
Si Sebastián Zurita pasa por eso, ¿qué esperanzas podemos tener los simples mortales? Ya lo dijo Memo. Ya mejor inauguramos un monasterio en la esquina de Xola e Insurgentes y Carola Ruela. Algunas veces iba en el camión. De pronto en el camellón vi una figura alta, varonil. Un hombre guapo, bien vestido. Aquel hombre caminaba con gallardía paseando un perro, no menos elegante. Sí, era él, Jairo Calixto. Quise bajarme, tomarme la foto con él, saludarlo, pero no. Tuve que decidir por mi bono de puntualidad. Ahí está.
Ah, tú te lo perdiste. Un gran abrazo cuando quieras por ahí.
Luego se enoja cuando quieren tomarse fotos con él. No. Dice que si no traes teléfono, bueno, no te la tomes, güey. No,
eso fue, es una insidia. Pero bueno, Patricio, estimados charlos contra cáncer, cuando estaba escuchando sobre los termómetros en los centros comerciales, ayer me tomaron la temperatura en la mano derecha, será por eso que me rompí dos vasos, ¿qué me hicieron? Saludos, son los mejores. Luego Acevedo, ¿qué onda, amigos? Estoy muerto de risa con la mamá del mochomo. Juan A, desde la semana pasada me llegó este mensaje del termómetro, la reunión AMLO-Trump va a aparecer a los viejitos de los Muppets. Bruno, charros, deberían de multar con una buena cantidad de dinero a todos aquellos tarados que difunden esa clase de rumores y paranoias. También debería haber multa para Memo por la horrenda canción que puso al principio. ¡No te creas, Memo! ¡Oh, saludos!
¡Que me multen!
Carlos,
soy culpable.
Carlos, ya entendí lo que varios güeyes piensan de la toma de temperatura en la frente, porque son tan ignorantes. Mario, ¿cuándo quieren que les pongan en su cochinito?
Échame.
¿Aceptan una corta?
Échame el cochino.
Anónimo, ¿qué onda, charros? Ya tengo Twitter, pero voto por Camacho, ya lo dije. Ese ya está. Y creo que es todo. Ah, no, Radek. Buenas tardes, excelente fin de semana. Mi propuesta de música de table son dos. Espero sean de su agrado. Martina Topley Bird, de Sun Paper Kisses. Y Marie Madeleine, de Swimming Pool. Y así parece que ya fueron todas. Ya.
Bueno.
Tan.
Vamos. Oiga, pues sí, vamos a hacer una pausa, pero antes de ello vamos a escuchar al chiquito bebé.
El Checo.
Al Checo, al que extrañamos mucho, el Chequito. El inventario de los inventos, hoy, algo que todos tememos, el fin del mundo. Este es el Checo Sound y su inventario de los inventos.
Año nuevo, vida nueva, Si en la cena de cambio de año del 2019 al 2020 alguien nos hubiera dicho todo lo que iba a pasar, la verdad, no sé ni qué hubiéramos hecho. Lo que es un hecho es que odio a las personas que ponen en sus redes "Sorpréndeme 2020" o "Sorpréndeme Julio". Ya, por favor, no nos sorprendas 2020. Ya aprendimos la lección, de veras, ya, así déjalo, así déjalo.
El gobierno de Irán advirtió a Estados Unidos que podría enfrentarse a un nuevo Vietnam.
Iniciamos el año con un guiño a una tercera guerra mundial en la que Estados Unidos se peleó con Irán y luego Rusia se unió a Irán y todo fue en superdrama hasta que a la mera hora acabó todo pues en una tensión ahí más o menos.
Vamos a hacer un pacto de amigas. Entre tú y yo no hay que ser payasas. Porque la que es payasa cae gorda.
Qué calor en la ciudad.
Luego llegaron los incendios en Australia que acabaron con mucha flora y fauna de la localidad. Y ya se venía hablando del coronavirus, pero pues estaba en China. ¿Cuándo iba a llegar? Decían muchos. Luego llegó a Italia, fue la cabose y aquí, pues literal, como el chinito nos quedamos, nomás mirando. Cuando nos llegó, algunos nos quedamos en cuarentena, nos tocó un temblor, lluvias fuertes y todo lo que puede ser el indicio del fin del mundo o que de plano estamos más salados que Pepe el Toro.
¡Lástima! ¡Margarito!
El fin del mundo se acerca ya.
Bienvenidos a una nueva emisión del Inventario de los Inventos. Mi nombre es Checo Sound y el día de hoy entramos a los archivos más antiguos de las bibliotecas de la Universidad Pachicleta para encontrar todas esas veces que nos han declarado el fin del mundo, pero ya más en este milenio. En el número 3 tenemos el Y2K, que en su sigla sería Y, que sería Year, 2, que sería el año 2, y K, que sería kilo o mil, que sería como el año 2000.
Hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes.
Muchos especialistas y alarmistas profesionales decían que el fin del mundo llegaría con el cambio de milenio de los 1900 a los 2000. Algunos decían que habrían fallas técnicas que podrían terminar con nuestra existencia. Y cuando se iniciara el milenio, todo iba a acabar. Por lo que habían muchas personas espantadas para que al final, puras habas con el fin del mundo y las computadoras muy tranquilas cambiaron al milenio y Prince se equivocó con su canción 1999.
Y en pantalla apareció.
En el número 2 tenemos a los mayas. Según muchos decían que para fines del 2012 vendría el fin del mundo, pues la cultura maya así lo había predicho en su calendario. Ahí sí vimos programas especiales donde se abordaba el tema y te hacían pensar que estabas viviendo los últimos momentos, pero al final tampoco pasó nada y ahora muchos explican que ese fue el comienzo del fin del mundo. Pero bueno, pues ya veremos.
El mundo será destruido al terminar el Bactún 13. A no ser que apaciguemos la ira de los dioses con un sacrificio humano.
Descuiden, tenemos un sujeto aquí que hemos estado engordando.
¡Más fajitas de grillo!
Los marcianos llegaron ya.
Y en el número 1 tenemos al invisible planeta Nibiru. Hay teóricos de la conspiración y uno de los más mentados es David Meath. No confundir con el candidato a la presidencia José Antonio Meath. Pues David Meath en el 2017 dijo que el planeta invisible Nibiru iba a colisionar con la Tierra pues llevaba una dirección caprichosa. Y el chiste es que nos iba a pegar y a la mera hora ni golpe ni planeta y aquí seguimos. Por eso yo digo que ni se preocupen. Si el fin del mundo viene tampoco hay mucho que podamos hacer y si no solo se están espantando de gratis. Mejor disfruten, coman, abracen a los suyos y si no tienen suyos, abracen a los ajenos. Mi nombre es Checo Sound, estos son mis traumas, temas y apocalipsis de esta semana. Díganme en arroba Jairo y Miyagi o en arroba Checo Sound con quién pasarían el último día de la Tierra. Yo les mando besos, abrazos sexosos de fin de semana y del fin del mundo. Adiós.
El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. En Charros contra Gangsters no somos feos, solo somos incómodos de ver.
¿Tú de qué te ríes, cerdito?
¡Ya volvemos! ¡Espera un poco!
¡Tengo que ir al sanitario!
Bueno... Algún día saldrá, no se preocupe.
Sí, la de Bon Jovi de Cama de Rosas, pero en español.
Bueno.
No sé,
esperemos que suene. Porque es una gran canción. Es una gran canción cuando Bon Jovi se puso a cantar en español. Y es The Table.
No es. Esa es otra.
Ah, bueno.
Eso se llama Siren Sex Alarm. De la mix.
Ah, pues sí.
El otro no, no tenía sonido. Padre. No tenía sonido. Y lo mandó el señor Alberto del Olmo.
Pero a ver, suena bien.
No, sí suena super padre.
No, sí suena bien, mira. Esto sí es como de table. Bueno.
No, sí tuvieron muy, muy, muy torcido el gusto para las canciones de table. La verdad. Pero quien no tiene torcido el gusto para los deportes es nuestra querida Eugenia Ruiz, mejor conocida como la Yuchis, que está en la línea telefónica. Yuchis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿No está? Hola, Yuchis.
Se fue con Bon Jovi.
Aquí estás, Yuchis.
¿Cómo estás? ¿Qué onda con su música de antro?
Es que es antro, no es table. Yo, bueno, ¿qué les digo?
Oye, Yuchis,
no se entendió el concepto.
Tú has, pero la semana pasada sí, sí mandaron muy buenas.
La, la pusimos nosotros.
Sí, no, no.
Hasta aquí sea nosotros la pusimos.
Esta gente no ha ido a,
es que no han ido a tables, de verdad, ¿eh?
Oye, Yuchis, ¿tú vas a Chippendales, por ejemplo?
No.
Ay, dudaste, no. Pero fuiste.
No.
No, no. No, la verdad, no.
Para ver cómo quedamos en
Japón. El silencio incómodo.
Sí, a ver, nunca fuiste a ver hombres musculosos y mamados.
Para ver qué música ponen.
Para ver qué música ponían mientras se encueraban, ¿no? ¿Nunca?
No, no, nunca. Igual cuando acabe la pandemia es una buena oportunidad para probar cosas nuevas.
No, tampoco hay, pero no te preocupes. ¿Y por qué no te llamó, no te llamaba la atención? ¿En serio?
No, y la verdad es que nunca hubo un plan en el que eso surgiera, entonces tampoco es como que lo buscara.
Pues, ¿qué planes surgían, Yuchis? Eso es lo que me pregunto.
Ir al antro.
Pero al antro vas a bailar, a un Chippendales.
Va a ligar.
Vas a que se encuentren delante de ti. ¿Al antro sí, no?
Ah, no, es que cuando me dijiste Chippendales, luego Memo dijo a ligar, dije...
No, Memo va a ligar al Chippendales.
Yo voy a todos lados a ligar y no agarro nada nunca.
Ok.
Bueno, a ver, me queda Yuchis. A ver, dos noticias. Una... Ya empieza el fútbol, qué padre. Y la otra es, ¿qué va a pasar con la Fórmula 1? ¿Habrá o no habrá?
Sí, sí va a haber Fórmula 1. De hecho, ya arrancaron las pruebas hoy. Uh-huh. Y el primer circuito es este domingo. Regresa después de que fueron aplazando las fechas. Uh-huh. Pero hasta ahorita solamente hay 7 fechas definidas y todas son en Europa. Si ustedes siguen la Fórmula 1, saben que las carreras empiezan en Australia y esta vez Australia no va a formar parte de ese calendario. Entonces, ahorita todos los circuitos que están confirmados son en Europa, empiezan en Austria y, por ejemplo, en la siguiente fecha sigue siendo en Austria. Entonces, como que están tratando de mantener el menor movimiento posible. Está confirmado Hungría, 2 fechas en Gran Bretaña, una en Cataluña, en España, otra en Bélgica y otra en Monza, Italia. Esas son las que ya están confirmadas que sí van a pasar. Entonces, digamos que habrá Fórmula 1 de aquí a septiembre, pero después todas las que continúan y que estaban planeadas en el calendario están en un veremos. Las que están en un veremos son toda la parte de Asia, que es China, Vietnam, la parte de América, que incluye el Gran Premio de México. Uh-huh. También están en duda Estados Unidos y Brasil. Y también están en duda Bahrein y Abu Dhabi, que es donde termina, como digamos, el circuito de la Fórmula 1. Estas lo que van a hacer es un análisis entre, obviamente, la FIA y los gobiernos de cada país para ver si es buena idea llevarlas a cabo. Y ahorita están preparando escenarios alternativos, como por ejemplo Canadá y Portugal, en caso de que quieran aumentar el número de carreras de la temporada, pero no está bien claro todavía y... El mínimo que debes de tener para que pueda servir la temporada, digamos, es 8 grandes premios. Entonces, con los 7 que ya tienes confirmados, en realidad solo necesitarías uno más para poder cerrar la temporada en caso de que ellos vieran como imposible el continuar con las carreras, sobre todo en otros países. Que yo creo que más por ahí va a ir, aunque también hay que destacar que la Fórmula 1, si analizamos como los deportes en general, sería la que menos riesgo de contagio tiene, porque realmente pues no hay, digamos, contacto per se, ¿no? Uh-huh. Cada quien va en su coche y eso es todo. Si acaso lo que podría pasar sería como dentro de las escuderías y de los equipos internos, aunque también están limitando mucho la gente que puede estar, digamos, en la pista. En total, por equipo, reducen el número de 150 a 80 integrantes que van a tener acceso al circuito. Entonces, Con eso, pues esperan que obviamente haya menos contagios, además de que se les van a hacer pruebas cada 5 días a todas las personas de escuderías, del personal esencial, de, por ejemplo, medios o gente de transmisión de tele. A todos ellos se les van a hacer estas pruebas cada 5 días. De hecho, el Checo Pérez subió un video de su prueba.
Sí, sí, sí.
Ah, ¿cómo son chillones, hijo?
Se prueba ahí con el cotonete gigante.
Ajá,
que le hurgaron ahí.
El megacotonete. Pero, ay, no duele tanto, hijo. Qué barbaridad. Qué chillones son. Hasta parece que, bueno, ya no digo nada.
Pero bueno, pero quedó bien el Checo Pérez.
Pero, sí, está bien. Y, de hecho, algo muy importante es que la Fórmula 1 dice que no va a suspender un gran premio si hay un caso positivo de coronavirus. Pues van a ir como analizando la situación porque también pues no quieren como crear este pánico. Y como les digo, es un deporte en el que como no hay mucho contacto, el hecho de que haya tantos contagios pues parece ser mucho menor en comparación con otros deportes. Pero bueno, también no van a tener, por ejemplo, gente obviamente en las gradas, que ahí es donde también hay un impacto como económico en este caso, porque la verdad es que la Fórmula 1, todos sus ingresos son como de patrocinios, publicidad, y como todo este lujo que rodea a la Fórmula 1. También, por ejemplo, cada escudería va a tener un comedor en espacio separado.
Ajá.
Para reforzar estas medidas de distanciamiento social, e incluso van a tener baños exclusivos para cada escuadra. Entonces, para evitar que se contagien como entre equipos, digamos.
Okay.
No se vayan a juntar y hacer una fiesta, una orgía.
Exacto,
o algo.
Exacto.
Oye, pero
también va a haber, rápido, digamos, todo un homenaje a esta parte de Black Lives Matter.
Okay.
De hecho, Mercedes va a cambiar el color de sus coches por el negro en vez del tradicional color plata. E incluso están analizando la posibilidad de que se arrodillen durante la parte previa a la carrera del domingo, y también Mercedes va a traer en su coche un mensaje que dice End Racism, o sea, terminen con el racismo, y los colores de la diversidad en los espejos.
Órale. Oye, pero por ejemplo, es que la Fórmula 1 representa como una gran entrada al país en el que se está llevando a cabo. Para México es como una gran entrada de dinero. Y bueno, vamos a pensar que vengan y que no puede ir gente, porque evidentemente no va a poder tener gente en las gradas, ni nadie va a poder comprar boleto, porque es pues sana distancia, ¿no?
Uh-huh.
Casi es de perder dinero, porque no va a poder entrar ahí como mucho dinero de la gente, ¿no?
Sí, prácticamente, pues sí. Y ese es el tema, más que nada, porque la Fórmula 1, digamos que sí, es como un tour mundial, ¿no? Que va a los países y donde más se generan ingresos económicos, atrae mucho al turismo. De hecho, por eso se peleó tanto por conservarlo en México, porque ya ven que lo iban a quitar. Entonces sí es un tema complicado, pero por eso ahorita la Fórmula 1 no quiere dar a conocer ninguna noticia de si se van a cancelar o no, sino van a ir analizándolo pues conforme pase el tiempo. Pero la verdad es que viendo el panorama de México, no se ve muy bien esa parte de que sí se pueda llevar a cabo el gran premio. Y la verdad es que si no tienes gente en las gradas,
sí pierde el chiste.
No vale tanto la pena hacer como todo el viaje, porque realmente, ¿dónde van a estar los ingresos? ¿Sabes?
Aunque mucha gente dirá que los edecanes, sabes que hay gente muy cochina, que nada más va a ver los edecanes, no va a haber ni coches ni nada.
Pero pues eso lo pueden ver en la tele.
¿Y para qué en la tele? Pues yo la quiero ver enfrente. ¿Qué tiene? ¿Por qué me limitas?
No, pero el año pasado ya habían quitado... El año pasado.
Ya no iban las modelos, ya no son edecanes, amigos. Soy muy feo. Modelos.
Ya no, el año pasado ya no.
Así es.
Tampoco va a haber podio, por ejemplo, que es algo que...
Es donde se ponía... Bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México es donde se era divertido, era el cotorreo final.
Exactamente, bueno. Pero bueno... Sí, las cosas en la Fórmula 1, y ya nada más como los dejo anotado, al parecer en el fútbol mexicano se perdona todo, y
Renato
Ibarra ya tiene equipo, que ahora es el Atlas. Entonces, al parecer se les olvida que es un golpeador de mujeres, y pues lo vuelven a contratar en el Atlas.
E incluso, préstamo.
Pues, en su comunicado dice que hicieron un esfuerzo descomunal para asegurar a Renato Ibarra como nuevo jugador del Atlas.
No, sí, ahorita en redes es así como la locura, porque sí es un personaje siniestro, que además hay toda clase de información. Lo perdonan en el América y luego lo mandaron, bueno, así como papa caliente, lo mandan al Atlas, que parece que sí. No han quitado el letrero, se recibe cascajo.
El sacarlo del América, o más bien que el América decidiera liberar al jugador, yo creo que también fue mucho la presión social, porque cuando él da el mensaje de que incluso el América le va a extender el contrato, se le vienen todos encima al América, y yo creo que ahí sí buscaron ya la forma de deshacerse de él, porque sí considero que sí tenían planeado conservar al jugador, solamente que después de toda esta presión, mejor buscaron cómo deshacerse de él.
Ah, mira tú, qué padre.
Oye, sí, y si alguien está interesado en el fútbol mexicano y esperaba con ansia su regreso, como tú, Miyagi, yo sé no que... Sabes.
Sí, déjame pongo mis babuchas, porque hay partido.
Pues hoy regresa la actividad con la Copa GNP, que es como una pretemporada de la Liga MX. Ahorita está llevándose a cabo el debut del Mazatlán FC contra Tigres. Y en unos 10 minutos arranca el América Toluca.
¡Qué padre! Ya me voy corriendo.
Ya, solamente es el programa para que corran a su casa y lo puedan ver, porque yo sé que llevan días esperando este momento con muchas ansias y... Bueno, pues ahí
solamente
está,
porque mi amigo Nico nos avisa de lo del caliente y que las apuestas y que ta, ta, ta. Solamente por eso voy a entrar.
Ahorita voy a poner mi VHS para grabarlo.
Para grabarlo, sí, claro.
Tu VHS.
Y al Mazatlán.
Tu Betamax.
Mi Betamax, Yuyis, eso no te tocó.
Y al Mazatlán.
Al Mazatlán.
A los Monarcos.
Equipo, hijo.
Se perdieron de una gran oportunidad de ponerle así al equipo.
Oye,
decidieron irse por Mazatlán FC.
Una cosa rapidísima, ¿sí le van a cambiar el nombre a los Pieles Rojas de Washington?
Ah, ese es otro tema. Tal parece que sí, lanzaron un comunicado hoy, la directiva del equipo, y sí dice que va a analizar el cambio de nombre, pero otra cosa que, pues también debido a la presión social, lo más seguro es que sí lo cambien. La verdad es que llevan una campaña de muchos años, muchas personas nativoamericanas, para que cambien ese nombre. En 2014 volvió como a repuntar este tema, pero como que de ahí se apagó porque el propietario, Snyder, en ese momento dijo que nunca, nunca, así con mayúsculas, iban a cambiarle el nombre a los Pieles Rojas de Washington. Entonces como que lo dejaron morir, y ahorita con todo lo que está pasando... vuelve a tomar tema, e incluso varios inversionistas mandaron pues una carta a los patrocinadores del equipo para pedirles que ejercieran presión o que les quitaran su patrocinio en caso de que no quisieran cambiar el nombre. Primero empezó FedEx y decidió igual mandarles una bonita carta, luego igual Nike les dijo que por favor también hicieran ya el cambio. Entonces, debido a esa presión y pues obviamente porque el dinero habla, ya hoy sacaron su comunicado de, está bien, vamos a analizar si le cambiamos el nombre a los Pieles Rojas, ¿no?
¿Pero cómo le van a poner? ¿Los apaches? ¿Los...?
No sé.
¿Los indios?
Los Diputables de Washington.
Los nativoamericanos de Washington.
Los nativoamericanos de Washington.
De los generales, los renegados.
Bueno, no suena mal.
Los Red Tails, que no sé cómo traducirías porque realmente como...
¿Cómo dices que se llaman?
¿Ahorita?
No, pero el que no sabes cómo traducir, ¿los qué?
Los Red Tails. Red Tails, no creo que pongan
las colas rojas.
Las colas
rojas. Yo conozco mucha cola roja.
Los toros sentados.
Yo sí le pondría los apaches, total.
Los apaches.
Apache me gusta.
Además, los sentados.
Sí. Apache sí era una etnia, sí era una tribu.
Los tatancas y que el INE también le entre con su
pero
su
¿cuál otro? A
ver, yo estaba pensando en la de
Danza
con Lobos.
Que sí, una propuesta es justo que le pongan como una tribu nativoamericana para que entonces ya se acabe ahí el problema de que pues este término puede usarse como con una connotación despectiva para las tribus, ¿no?
Los Sioux, los Patas Negras,
las tribus, comunidades,
pues qué son, qué o qué,
qué son los totopos.
Igual van a tener que cambiar seguramente el logo,
claro,
porque también de ahí va mucho como toda esta controversia que se había generado, porque pues ponían que casi un nativo americano era la mascota de un equipo y pues eso no está bien, ¿no? Entonces, cuando le cambian el nombre, también prepárense para que le cambien el logo al equipo.
Qué complicada asociación de ideas pensar que un piel roja o un nativo americano o un apacho, como usted quiera llamarlo, es una mascota. O sea, pero qué extraño, ¿no?
Los chilangos de Washington.
Los chilangos puede ser también, no sé.
¿Cómo harías la mascota del chilango?
Los triciclos apache.
Sería bueno, ¿no? Fíjate, la mascota del chilango. Tendría que haber como una torta de tamal o algo así.
Una guajolota.
No, porque es denigrante y es privativo y me rehúso a que pase eso,
Ok.
Muchísimas gracias, mi querida Yuyis.
Gracias, síganme en mis redes, @eugenia_bajo, y nos escuchamos el próximo viernes.
Ya te extrañamos.
Yo también.
No, hombre, no te extrañamos.
Abrazos.
Pausa, vamos y venimos. Esto es Charlos Contreras. ¿Usted cómo le pondría a los piles rojas de Washington? A mí me gustan los colas rojas, está padre. Los red tails, está chido.
Me gustan más los tatancas.
Pausa, vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charlos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Amigo, amiga, ¿qué vas en tu auto? Voltea a ver a tu acompañante.
¡Qué enfermo estás!
Ahora, pregúntate seriamente, ¿qué hago aquí?
Siguiente.
Te lo decimos en Charlos contra Gangsters.
¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio!
Y usted votó por ella y ahora se la va a echar completita. Es el Tiburón, Tiburón, un clásico de Mikel Laure. Disfrútenla. Pues bueno, con Mikel Laure y sus cometas, si no me equivoco, así se llamaban.
Y sus cometas.
Cerramos Charlos contra Gangsters de este viernes, de esta semana, el primer viernes de julio, la segunda mitad del año. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi querido Memo.
Fíjate, antes de irnos, nos dice aquí un jaibo en Canadá. Saludos desde Calgary. Oigan, ¿le podrían mandar un saludo a mi hija Michelle, que se graduó de la Junior High School y no le hicieron fiesta ni nada por la pandemia?
No, hombre, un gran abrazo, felicidades, un gran esfuerzo.
Estás en el mejor momento de tu vida.
De la que te salvaste las fiestas de graduación. No,
las gringas son horribles, no son como las películas.
No es como las películas,
no son. No es como en American Pie ni nada por el
estilo. Que te ponen tu orquídea aquí en la...
No, es cierto.
No hay.
Son horribles.
Qué bueno que te festejaron en tu casa.
Rodándoles la píldora.
Como se debe hacer. Así se hace aquí en México y es bien bonita este.
Con tu arco de globos.
Yo te hubiera puesto.
Con pura música de Peggy.
Felicidades, Michelle. Qué bueno que te recibiste. Bueno que te titulaste. Bueno que terminaste la secundaria. Gracias, de verdad, ¿eh?
Nos vemos el lunes entonces.
Vámonos, hasta aquí llegamos. Vámonos, Caído, listo.
Vámonos de aquí.
Hasta aquí llegamos en Charlos contra Gangster. Que tengan ustedes una gran noche. Un mejor fin de semana. Cuídese mucho. Protéjase. haga todos los protocolos de salud y nos vemos aquí el lunes en el mejor programa de la radio. Yo soy José Luis Guzmán. Besos a todos, buenas noches. Besos, buena alta guapa. Ahí se ven.
102.5 MVS Noticias.